¿Limón?
No, jamás le puse.
Ah, bueno, pruebe y va a ver cómo queda. Juan, si le
queda rico, yo también.
Lo llamó, ahí están.
Estamos en comunicación con el subsecretario, ahí lo invoqué, con el subsecretario de la municipalidad. Ahí está Walter Berarducci. ¿Me escucha, Walter?
Sí, hola, ¿cómo andan, Néstor?
Candidato a legislador.
Una sola corrección, secretario.
Yo tengo un problema con su cargo, en serio, y eso que me lo pasa anotado la producción, pero me lo muestre, se lo lleva, y yo estaba...
Bueno, lo bueno es que usted tiene un solo problema, yo tengo montones, pero bueno, está bien. Lo que uno... ¿Ah?
Lo que pasa es que yo ya estoy viejo, usted es una persona joven todavía.
No. Usted es un viejo periodista, pero no un periodista viejo.
Claro, ¿eh? Puede ser. ¿Eh? No, justo nos volvió a aturdir porque estábamos hablando de que estaban más tranquilos con los camiones radiales acá en Cerro Bueno, porque la metodología que utilizan es pararse frente de los estudios, entonces nos obligan a cerrar la puerta balcón porque nos parece que nos meten todo el sonido. Quieren salir en la emisora, así que...
A través de la emisora tuya.
Exactamente, ¿no? Así que bueno, eso estábamos hablando, y cuando dije que estábamos tranquilos, apareció ya todo volumen, así que corrieron los chicos a cerrar la puerta balcón. Pero bueno, es otro tema. Lo que quería hablar concretamente, tiempo recta final, sprint final, en vista a las elecciones del 23. Bueno, usted con la lista de Domingo Amaya en el oeste, acompañando a Estela Maris Córdoba, y a Próspero Barrio Nuevo. ¿Cómo se está desarrollando la campaña? Sabemos que está recorriendo diferentes puntos del oeste, del lejano oeste, sección electoral larga, si las hay.
Algunas comunas y municipios realmente parecen del lejano oeste por el estado de abandono y desinterés tanto en estos años por la dirigencia de esos municipios y la dirigencia provincial, desgraciadamente.
Pero
desgraciadamente vemos estos municipios olvidados, sin obras de infraestructura, sin generaciones de puentes de trabajo genuino, a pesar de que vos también lo conocés y todo el mundo lo sabe, es la zona más rica de Tucumán, pero desgraciadamente creo que por el accionar y a veces también por la omisión de la dirigencia política se ha empobrecido y ha generado bolsones y nichos de clientelismo político muy grande, muy duro, pero sobre todo muy indigno para toda la población de Tucumán, ¿cierto?
Ahora la sensación que queda, por ahí uno se pregunta, dice, bueno, un legislador, ¿cómo puede cambiar esta realidad que se vive o cómo puede aportar para traer mejoras concretas para la sociedad? Y la base de la pregunta radica en la cuestión de que muchos de los municipios del oeste, sobre todo, en base a la cantidad de empleados y en la base de los servicios y la recaudación, son inviables. Ustedes, cuando llegaron a San Miguel de Tucumán, también era un municipio inviable. ¿Cómo hicieron para cambiar esa realidad?
Vos sabés muy bien, desde San Miguel de Tucumán decían nadie se quería hacer cargo, más o menos, ¿me entiendes? Pero porque también se decía que era inviable en lo económico, en lo financiero, en lo político. Y cuando llegó Domingo Amaya, si querés, es una receta muy sencilla, Néstor, que es recuperar el principio de autoridad, recuperar el municipio al servicio de la gente y no como coto de casa de un dirigente o de una familia de gente, poner obviamente toda la municipalidad, activarla para que vuelva a ser la prestadora de servicio y ser el lugar en el cual sea de encuentro de todos los ciudadanos y volver a generar la política del municipio a través de la municipalidad, ¿no es cierto? Y sobre todo, obviamente, transparentando y teniendo una gestión honesta. Nosotros cuando llegamos a San Miguel de Tucumán, Néstor, no sabíamos ni la cantidad de contribuyentes, cuánto se debía, cuánto se recaudaba, a quién se debía, porque era totalmente una anarquía en todo el tema financiero y económico. Y obviamente lo primero que se hizo fue informatizar, regularizar, sacar a todos los funcionarios y empleados de la municipalidad de su escritorio y volcarlo a la calle para tener acabadamente la información y la recaudación necesaria. Y así se ha recobrado la confianza de todos los vecinos, del contribuyente y del ciudadano. Para que vos tengas una idea de... En cuanto a datos, cuando hemos llegado se tenía una recaudación del 26% de los contribuyentes. Hoy estamos arriba del 95%. Y eso no es únicamente por un sistema fiscal, un sistema de contralor, sino también porque se ha recuperado la confianza en el contribuyente y el contribuyente ve a dónde van los dineros públicos, ve en qué se invierte los dineros públicos y ve un municipio que está dando las respuestas a todas las necesidades del municipio. Eso es lo que hay que hacer. No hay municipios inviables. Lo que sí hay es dirigentes que desgraciadamente han equivocado su rol, su función y han usado los fondos públicos para beneficios personales y familiares. Así que yo creo que todos los municipios, todas las comunas y la misma provincia es muy viable porque, como te decía recién, Tucumán es una provincia rica, solamente que empobrecida por su dirigencia. Y obviamente para esos cambios tenemos que cambiar las personas, tenemos que cambiar los hombres, porque con los mismos hombres, las mismas personas, las mismas familias, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, ¿no es cierto?
Usted es uno de los habituales acompañantes en las recorridas por el oeste del candidato a gobernador José Cano y vicegobernador Domingo Amaya. ¿Cuál es la percepción de ese trato directo a la gente, que por ahí los medios no tenemos, digamos, la percepción directa, no somos, digamos, observadores de esas recorridas? Sí. ¿Qué es lo que a usted más le llama la atención de esas constantes recorridas por el interior?
Yo lo que te puedo dar, si querés, lo que percibí desde hace un año y lo que se está percibiendo ahora. Hasta hace un año, cuando empezamos con Domingo Amaya a recorrer, era la gente desesperanzada, muy crítica, enojada y sobre todo con mucho miedo, ¿entendés? Porque como te decía recién, el aparato clientelar que se había montado para garantizar el enquistamiento en el poder había sido muy grande. Pero ahora veo mucha alegría, mucha fe, mucha esperanza sobre todo de poder cambiar, porque lo que está haciendo Cano y Amaya y lo que se logró con el acuerdo para el Bicentenario fue devolverle la fe y la esperanza a toda la ciudadanía y a todo el pueblo, porque Cano y Amaya no hicieron un acuerdo de dirigentes para ganar una elección, hicieron un acuerdo sobre todo con la gente, con la ciudadanía, para que de todos transformemos nuestras realidades. Porque tampoco, Néstor, vos lo sabés muy bien y sabés cómo concebimos la política, Cano y Amaya solo no van a transformar una provincia. Si no, estaríamos también con la misma visión mesiánica que hay hoy, ¿me entendés? De que el poder es una persona, de que el Estado es un partido o de que el Estado es una familia. Todo lo contrario, nosotros lo que estamos haciendo y vemos y tenemos una excelente y mayoritaria recepción en la gente es el hambre y la sed de participar, el hambre y la sed de transformar su realidad, el hambre y la sed de decir basta a esta familia y a estos dirigentes que lo vienen gobernando y que han usufructuado el Estado para beneficio personal. Lo que quiere la gente, Néstor, y esperamos ser los interlocutores, los intérpretes y los ejecutores de esos deseos, quieren esperanza, quieren un cambio moral, quieren un cambio ético, que la ética vuelva a estar relacionada con la función pública, que la moral vuelva a estar relacionada con la política, y no esa división de que hoy, porque manejo el Estado, porque tengo la billetera, porque tengo recursos, vos tenés que ser mi súbdito. Lo que queremos con Cano y Amaya es volver a devolverle la dignidad a la gente y que se transformen definitivamente en ciudadanos, que acompañen en esta construcción, en esta transformación, y que obviamente, así como han acompañado, también después nos sigan controlando y acompañando para poder llevar adelante todos estos proyectos de transformación.
Yo hablaba con algunos analistas políticos durante la semana, no solo de la provincia, sino también a nivel nacional, y por ahí la percepción que hay o que existe en base a los estudios cuantitativos y cualitativos que se realizan en la provincia es un poco, digamos, hasta compleja, por decirlo de alguna manera. En los diferentes, y sobre todo en la sección oeste, en los diferentes municipios, por ahí lideran en las encuestas candidatos...
En los centros urbanos.
En los centros urbanos, candidatos oficialistas. Y el segundo lugar, o el que está peleando palmo a palmo, también forma parte del Frente para la Victoria. En este sentido, por ahí, por eso digo que es compleja la visión, porque cuando se lo tomen las candidaturas a gobernadores y vice, la diferencia se invierte y pasa para el acuerdo por el Bicentenario. ¿Cómo se va a conjugar esto en un cuarto oscuro donde va a haber promedio 70-80 boletas por cada uno de los lugares y donde la gente va a tener un escenario bastante complejo. Puedo decir, bueno, yo estoy de acuerdo o apoyo a tal sector, pero también estoy apoyando a otro. Esa cuestión es la que es un interrogante permanente para todos los que nos dedicamos al periodismo o al análisis político, ¿no? ¿Qué sucederá ese día?
También para nosotros es un gran interrogante incógnita, ¿no es cierto? Pero obviamente se está trabajando a los fines de facilitarle y garantizarle a aquellas personas que desean, que nos vienen acompañando y que quieren votar, sobre todo al acuerdo para el Bicentenario, tengan las boletas respectivas, el voto en mano para poder garantizar eso, porque aparte del deseo de votarnos, también eso se tiene que materializar y hacer efectivo, y bueno, en eso se está, como decías vos recién, en este sprint final, organizando la distribución y el acercar el voto de nuestros candidatos a todos aquellos que nos vienen acompañando y todos aquellos que se muestran deseosos de acompañarnos, ¿no es cierto? Una gran materia, y que ya lo charlamos con Cano y Amaya, una gran materia a ver y a poner en discusión es el tema electoral nuestro. El régimen electoral nuestro creo que ya de nuevo está agotado, está totalmente, si me permitís la palabra, prostituido, no está ejerciendo una real representación, sino, vos me decís, esta variedad, esta multiplicidad de partidos, está desvirtuando lo esencial de nuestra constitución, que es los partidos políticos como el intermediario, el interlocutor entre el ciudadano y el poder público. Entonces, todas esas cosas también tenemos luego de la elección, y lo que, si Dios quiere, asumimos responsabilidades institucionales tanto en la legislatura como en el ejecutivo, volver a plantear y tener un sistema, si se quiere, más adecuado y más parecido a nivel nacional, ¿no es cierto?, donde se volvieron a vigorizar los partidos tradicionales, los partidos que tienen su trayectoria a través del sistema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no es cierto? Creo que como tucumanos también nos debemos una evolución en lo electoral, en lo institucional, en lo político, aparte de lo social y lo económico que veníamos hablando.
La última, ustedes son la lista de Amaya, por decirlo de alguna forma, en la sección oeste. Esto también tiene una carga y una responsabilidad tremenda, porque son los elegidos por el vicegobernador para acompañarlo en su gestión en la legislatura, en caso de llegar a ser electo.
Vos sabés que cuando se formó el acuerdo para el Bicentenario, los espacios que los conformaron mayoritariamente, que fue la Unión Cívica Radical y el sector del peronismo que conduce y lidera Domingo Amaya, era para mantener la identidad de cada sector, ¿no es cierto?, con sus peculiaridades, sus características, sus compromisos, su forma de ver la política, su forma de llevar adelante las gestiones, ¿no es cierto? Así que eso, como decís vos, es un compromiso plus, porque uno lo viene acompañando a Domingo en la gestión hace 11 años y medio y trata de también ahora acompañarlo desde la legislatura en su nuevo rol, que va a ser de vicegobernador de la provincia, tener a los hombres y mujeres necesarios que sean los artífices y los interlocutores desde una banca legislativa, acompañar la transformación para toda la provincia. Es un reto hermoso, porque creemos que teniendo a Cano y a Amaya en la cabeza, que son personas honorables, muy buenas personas, con valores, con ética, con comportamientos que tanto en la parte privada como en la parte pública lo pueden demostrar, también nosotros tenemos la alta responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias y dar el máximo de nuestros esfuerzos para decir, han llegado los hombres de Amaya también a la legislatura para dar las herramientas a la provincia, al gobernador, al vicegobernador, para transformar definitivamente a Tucumán.
Le agradezco la comunicación y seguramente vamos a estar molestándolo, bueno, ya camino.
No molesta, realmente un gusto hablar con usted y con toda tu audiencia, y siempre a disposición para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias.
Que tenga buen día.
Gracias.
Pasaba Walter Berarducci, candidato a legislador por la sección oeste, por la lista de Amaya, como se autotitulan quienes pretenden o buscan un espacio para acompañar, en caso de ser electo, Domingo Amaya como vicegobernador de la provincia. 19 minutos de las 12, pensando en el guiso de fideo moñitos, nos vamos a un buen tema musical y volvemos con más información.